Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este espacio.
Lo que ha pasado es las ganas de estar en casa. He intentado hacer el 100% y cuando no estás listo para estar delante y lo quieres hacer sí o sí, pues pasan estas cosas. Cuando he hecho un error ya me he ido largo, cuando he entrado a la grava he visto el muro muy cerca y he decidido de inclinar y no he podido parar la moto.
69 puntos separan a Marc Márquez de Valentino Rossi en el Mundial de la categoría reina y a solo uno del italiano está Jorge Lorenzo, que este mediodía en Montmeló ha conseguido ni más ni menos que la cuarta victoria consecutiva de esta temporada. Así que las Yamaha dominan ya, que Rossi ha sido segundo, Pedrosa tercero y las dos Yamaha encabezan con un punto de diferencia, por lo tanto, el campeonato del mundo de MotoGP. Un puntito más de Rossi sobre Jorge Lorenzo. Marc Márquez ha caído en la tercera curva hoy en el circuito de Montmeló. Hasta allí nos vamos. Hola Borja González, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Carrera importantísima para el devenir del Mundial porque Jorge tiene un punto menos que Rossi. Y Márquez, aunque llevamos siete carreras, casi se despide del Mundial.
Sí, la verdad que tiene una pinta complicada, sobre todo porque la distancia son 69 puntos con Rossi y 68 con Lorenzo. Es decir, son dos rivales los que tienen que perder muchos puntos para que Márquez pueda ser campeón del mundo y además también se añade a eso que tampoco da la sensación de que se hayan resuelto por completo los problemas de su moto. Ha dicho que hoy ha ido un poco más cómodo en esas pocas vueltas, en parte también gracias a la alta temperatura. Probablemente en Holanda hará bastante más frío y veremos a ver si allí Márquez tiene la moto a punto, así que sí que se le complican las cosas. De todas maneras, evidentemente ni Lorenzo ni Rossi quieren en este momento descartar a Márquez porque viendo lo que hizo el año pasado no terminan de fiarse.
Se le ve muy ansioso a Márquez, ¿eh? Como ha dicho, parece que quiere hacer más de lo que se puede hacer con esa moto, ¿no?
Sí, él el otro día explicaba cuando se cayó en Mugello que no iba a cambiar su manera de enfocar las carreras. Yo creo que hoy se ha equivocado. Dice que la caída en realidad viene provocada por el problema de la moto, que le generó demasiado derrape, hizo que se colase en la curva y casi se llevase por delante a Lorenzo, pero de todas maneras daba la impresión de que iba un poco forzando el límite y a lo mejor en una situación como esta, pues podría ser aconsejable tratar de entender las cosas de otra manera y a lo mejor pensar pues terminar segundo o tercero. Pero bueno, Márquez es así, para lo bueno y para lo malo, es muy honesto consigo mismo y bueno, pues por eso también se disfruta.
Oye, la espectacular racha de Jorge, ¿en qué medida se debe a él y en qué medida a las mejoras de la moto? Porque Yamaha y Jorge Lorenzo del año pasado a este, o de las a partir de la tercera carrera, porque las tres primeras fueron bastante irregulares, ha cambiado una barbaridad. ¿Qué ha pasado ahí?
Sí, bueno, en realidad yo creo que la moto ya la segunda mitad del año pasado ya mejoró bastante y de hecho si se mira el cómputo de puntos sumados en segunda mitad del campeonato, Lorenzo sumó más puntos que Márquez. Es verdad que Márquez ya tenía el título muy asegurado y pudo arriesgarse más, pero bueno, sí que la moto ya ahí ya se empezó a ver la mejoría. Yo creo que en el caso de Jorge es más mejoría suya casi que de la moto. La moto era igual de buena a principio de temporada cuando de esas tres carreras que dices. Y en realidad ha sido en cuanto se ha encontrado consigo mismo, ha encontrado su manera, ¿no? Se refiere un poco a sí mismo, pues ha enlazado estas cuatro victorias. Además son 103 vueltas seguidas liderando una carrera que es un récord histórico. Así que Jorge está en su momento y encima además ahora viene Assen, que es un circuito que se le da muy bien a la Yamaha y que se le da muy bien a él.
¿Tú crees que ahora mismo es el principal candidato a ganar el título?
Sí, yo creo que sí.
¿Por delante de Rossi?
Sí, Rossi me da la impresión de que probablemente sea, lo decía con Carlos Miquel, que probablemente sea el más listo de los tres. Evidentemente también por experiencia sabe gestionar muy bien las situaciones y de hecho no se ha bajado del podio este año, así que sobre todo Lorenzo tendrá que tener cuidado cuando fallar, pero yo creo que sí, al nivel que está ahora mismo, y aunque es verdad que Valentino termina muy cerca de Jorge, creo que Lorenzo es el favorito ahora mismo.
Oye, en Moto2 nos las prometíamos felices con Tito y con Alex Rins, pero a falta de dos vueltas se ha acercado Zarco y ha jorobado todo el invento, ¿no?
Sí, ha sido un bajón. La verdad que el francés ha hecho un carrerón de campeón. Son 40 puntos de ventaja en la general. Parecía que no iba a ser capaz de llegar muy bien Alex Rins, que salió a operar hacia 10 días de síndrome compartimental y ha sido capaz de hacer una carrera genial hasta final de la misma. Y Zarco ha sabido esperar ahí atrás. A falta de pocas vueltas se ha lanzado, ha pasado a Rins y la verdad es que ha demostrado tener una gran capacidad de gestionar carreras. Va a ser muy muy peligroso, o más bien ya es el máximo favorito al título, porque Rabat todavía no termina de encontrarse y bueno, pues van a hacer unas pruebas esta semana para ver si pueden arreglarle un poco la moto y que Tito pueda volver a ser igual de constante que el año pasado.
Y en Moto3 no hay quien tosa a Kent.
No, y además hoy la carrera, pues igual que Zarco, ha estado tremenda. Ha visto que no podía escaparse de ese grupito que se ha formado, ha tirado cuando tocaba para romperlo y para hacer una selección. Y luego él mismo esta tarde me lo he encontrado y me contaba que yendo detrás de ellos se sentía comodísimo, que no tenía ningún problema para estar metido en el grupo sin forzar demasiado. Y cuando ha tocado, ha atacado, ha atacado lo justo como para tener una pequeña ventaja a la entrada la última curva. Aquí es muy difícil adelantar porque la meta está muy cerca de la curva. Y ha ganado por 35 milésimas, pero ha ganado 4 victorias este año. Aumenta aún más su ventaja a la general y sobre todo que no se ve a un claro contendiente contra él, un único. Está Bastianini que ha subido al podio, el portugués Oliveira que ganó el otro día, también Efren Vázquez que ha vuelto a subir al cajón, pero no se ve a nadie suficientemente sólido como para poner en peligro su título.
Es que es lo que te iba a decir, en las dos categorías más pequeñas... Hombre, hemos cumplido la séptima carrera, todavía queda más de la mitad, pero está todo como muy definido, ¿no?
Sí, está muy definido. Bueno, desgraciadamente diremos, porque eso sí. Es esta espectacularidad. Ya en Moto3 sabíamos que el título para los nuestros iba a ser prácticamente imposible porque no teníamos una baza sólida, pero es verdad que pierde a Vicente la categoría si Ken sigue de esta manera. Y en Moto2, Zarco es un piloto, bueno, algo menos regular que Ken, ha ganado solo dos carreras de las siete que se llevan disputadas, pero está aguantando muy bien en todas las situaciones y, bueno, yo creo que Tito todavía mantiene ahí opciones. La verdad que me está sorprendiendo muchísimo Rins y el juego que pueda dar, pero sí que es verdad que 40 puntos es ya un colchón importante.
La próxima será el sábado 27 en el circuito de Assen, en Holanda, como siempre, en sábado es el Gran Premio de Holanda.
Sí, Holanda, y bueno, pues ahí... cambiamos completamente el panorama, venimos de dos carreras calurosas, espera fresquito, posibilidad de lluvia, en fin, va a haber más alicientes en la carrera y veremos a ver si la aparición de circunstancias tipo la lluvia pues varía un poco el tono de las carreras y cambia también un poco la perspectiva en los campeonatos, sobre todo en los dos pequeños.
A ver qué pasa. Gracias, Borja, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y que no se nos olvide en el mundo del motor decir que 17 años después Porsche ha roto la hegemonía de Audi en las 24 horas de Le Mans. Ha ganado el equipo Porsche con Nico Hülkenberg, piloto de Force India, el neozelandés Bamber y el británico Tandy. Han sido los grandes protagonistas de esta edición, de la presente edición de las 24 horas de Le Mans.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Irene Rivera es portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz.
A veces es mejor preguntar que quedarse.
Hola,
con la duda dentro.
¿Me permites primero un guiño personal?
Por supuesto, Expósito, adelante.
Oye, ¿tú qué eras antes de esto? ¿Piloto de la DGT?
Sí, así
¿tú eras
es.
La del Pegasus con el radar que nos cazaba a todos los ciudadanos?
Efectivamente, en la patrulla de Málaga teníamos también el Pegasus.
La mañana con Expósito.
COPE, estar informado.
Pero su desagarra...
Va...
Una más. Ah, imagínalo. Tú en la redacción de COPE, preparándote la noticia que vas a contar. Y entonces entra Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, hola!
Es lo que tiene el máster de COPE. Primero aprendes, luego haces un año de prácticas remuneradas con nosotros.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos al 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Ya tenemos final de la Liga CB, es la esperada Real Madrid-Barça a partir del próximo viernes, pero al Barça le ha costado muchísimo superar a Unicaja en el partido definitivo de las semifinales. Al final, Barça 77, Unicaja 74. Hola Albert Díez, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy bien, ¿qué tal? Buenas noches.
Y es que Unicaja ha ido por delante mucho tiempo durante el partido.
Sí, en realidad yo creo que la serie, digo, en general está entre el Barcelona y el Unicaja, ha ido claramente de menos a más, porque al inicio prometía muy poco, recordarás, ganó los dos primeros partidos el Barcelona de paliza, 31 puntos, 21 puntos, pero después el Unicaja, con aquello del factor Carpena, de que baja muchísimos enteros el conjunto de Xavi Pascual, el Barça, lejos del Palau, ha forzado el quinto y ha sido, bueno, un partido como esperábamos, ¿no? Un partido decisivo, un gran encuentro con alternativas, con una parte para cada equipo, la primera para el conjunto de Joan Plaza y ya la segunda donde el Barcelona se ha sentado más. La verdad es que llega el Barça a la final de la Liga Endesa, claramente como la única opción de título que le queda esta temporada. Quiero recordar que es el vigente campeón, pero llega también con muchísimo desgaste. Está el Real Madrid, hombre, no voy a decir sentado desde el jueves tranquilamente esperando rival, pero sí descansado después del cuarto partido en la Fonteta. Llega con muchas dudas el Barcelona, porque hasta el tercer partido en Málaga lo había ganado todo, 10 victorias seguidas, después de la derrota en Olympiacos en competición europea que le dejaba las puertas de la Final Four. Es cierto que eran rivales de poca entidad, pero había que ganarlos, y es lo que hizo el conjunto azulgrana. Parecía que llegaba al playoff en un momento dulce, y nuevamente esas dudas por no saber controlar el juego interior, al final lo ha equilibrado en este encuentro, dudas por la mala selección de tiro, y al final los genios, como es el caso de Juan Carlos Navarro, están para eso, para decidir un partido a 19 segundos para el final, y cuando encadenaba 15 triples fallados Juan Carlos Navarro, ha anotado el lanzamiento de tres decisivo que al final ha guiado al Barcelona a la novena final seguida, no está nada mal, novena final seguida de la Liga Endesa. Aprovecho para recordar que tenemos ya horarios, una final, esta del Clásico con el Real Madrid, que va a arrancar el viernes 19 en Madrid, va a tener continuidad el domingo 21 también en Madrid, va a seguir, se va a trasladar a Barcelona el miércoles día 24... Si es necesario un cuarto encuentro, va a seguir en Barcelona el viernes día 26, y si fuésemos al quinto, se va a decidir en Madrid, en el Berkeley Car Center, el domingo día 28.
Una duda que tengo, Albert, los partidos de los domingos son a las 12 y cuarto, los de que se juegan entre semanas son a las 7 de la tarde.
Sí, efectivamente, vale. Solo hay dos horarios, en los partidos a las 7 y a las 12 y media. Arranca el viernes a las 7 en Madrid, domingo, efectivamente, 12 y media, entre semana sigue a las 7 de la tarde, y ese quinto partido también en domingo a las 12 y media.
Gracias, Albert. Hasta mañana.
Un abrazo.
Otro para ti. Hola, profe Paniagua. Abón, muy buenas.
Abón, buenas noches, Joseba.
¿No esperabas la resistencia numantina del Unicaja?
Pues francamente no, sobre todo después de ver los dos primeros partidos, pero hay que decir, eso sí, que Unicaja ha caído, si lo decíamos del Valencia, que cayó ante el Real Madrid, el Unicaja con más motivo. Ha caído de pie, haciendo una serie de playoffs semifinal. Yo diría que el tercer, cuarto y este quinto partido muy notable, pero claro, el Barcelona es mucho Barcelona, tiene más poder de fuego, y hoy, hombre, se ha podido resolver a cara o cruz, ¿no? Pero al final, como decía Albert y lo hemos comentado en tiempo de juego, los genios están para esto. Juan Carlos Navarro, ya con 35 años y bastante cascadete físicamente, pero sigue teniendo ese don de la genialidad, y en un momento concreto pues ha resuelto el partido tal cual, con un triple estratosférico, ¿no? Muy meritorio el triunfo del Barcelona, pero lo comentábamos también, plantea alguna duda. El Real Madrid también, con lo cual, bueno, nos aprestamos a ver una final esperada, como decías tú, en la entradilla, pero es lo que hay. Es decir, son los dos mejores equipos, están por encima del resto, lo han vuelto a demostrar, y creo que podemos vivir una buena final, que si el Barcelona juega al nivel de lo que ha jugado en el primer y segundo partido, podría alargarse más. Si juega como el cuarto, el Real Madrid puede resolver, pero en tres, incluso como mucho en cuatro, pero yo creo que va a ser una final muy atractiva y muy interesante, porque los dos equipos se motivan cuando juegan entre ellos.
Pero deduzco que ves más favorito ahora mismo al Madrid que al Barça.
Sí. Ahora mismo sí. Ahora mismo ligeramente favorito, no muy favorito, pero ligeramente favorito al Real Madrid, sobre todo porque el Barça me ha planteado dudas en los tres últimos partidos de playoff contra Unicaja. Unicaja, hay que decirlo además, el staff técnico de Joan Plaza, el propio Joan Plaza, han hecho un trabajo de scouting, un trabajo de análisis del equipo blaugrana muy bueno, y entonces le han reconocido, yo creo que muy bien, las debilidades que puede tener. Y han aflorado esas debilidades, y yo creo que para el Real Madrid también serán evidentes. El Real Madrid también tiene las suyas, será una batalla táctica, pero yo creo que ahora mismo hay equilibrio, porque hay más poder en el juego exterior, por ejemplo, del Real Madrid ahora mismo que en el del Barcelona, y el juego exterior del Barcelona ha estado extremadamente fallón. Quizá es un poco más potente el juego interior del Barcelona, pero yo creo que al final el Real Madrid es ligero favorito.
Europeo femenino de baloncesto de Hungría y de Rumanía. Tercer partido de España en Sopron hoy. Hungría, España 69, Hungría 46. Bien, sí. ¿No? 3 de 3. Está muy bien situada la selección.
Bien, muy bien. Rubén Parra me ha pasado los datos porque no he tenido ocasión de ver el partido, pero bueno, sí vi los dos primeros de nuestras mujeres. Ha ganado España con un gran último cuarto. Y con esta victoria ya España es matemáticamente primera de grupo y pasará a la segunda fase con las dos victorias, independientemente de lo que pase frente a las suecas en el siguiente partido. O sea que de momento, muy bien, tuvimos ayer sábado, que estuvimos viendo el partido Rubén y yo, tuvimos alguna dificultad con Eslovaquia, pero bueno, al final se resolvió y se pudo ganar. Yo creo que el equipo femenino de la selección española está en buen camino para darnos alguna alegría.
Ojalá sea así. Y de cara al europeo masculino, profe, Pau ahora parece que quiere ir.
Yo creo que Pau ha querido ir siempre. El que me plantea más dudas, me parece que ya lo hemos comentado, es Mark
sí.
Porque tanto si renueva en casa como si firma fuera, de Memphis me refiero, probablemente el equipo le va a firmar por una cantidad importante. Si firma en casa estará ligeramente por encima de los 100 millones por 5 años, que se dice pronto. Y si firma fuera, solamente puede firmar por 4, pero estará también rondando los 85-90 millones. Perdón, 80-85 millones. En esas cifras, el club probablemente le pida que descanse. Tanto el suyo, Memphis, como si ficha por otro equipo, por ejemplo, yo que sé, los Spurs de San Antonio, probablemente le pidan que descanse. Pero yo creo que Pau siempre ha estado en la idea de ir, y ahora el dilema es un dilema relativo, porque yo creo que también está resuelto, en que tanto Mirotić como Ibaka se han ofrecido para jugar, pero ya he sabido que, por la normativa actual, solamente puede jugar un naturalizado y seguramente será Mirotić.
Vale.
Te
lo iba a preguntar, pero ya me lo has aclarado.
Mira, no, por eso, que digo que en la NBA tenemos quinto partido.
Sí, señor, a partir de las dos, nada, en 14 minutos empieza.
Un poquito.
Sí. Hoy no te preocupes que hoy gana los Warriors.
Sí, yo también tengo esa impresión.
Pero no te preocupes que empatarán el martes los
Cavs. También tengo esa impresión.
Y en el último partido, ese va a ser el partido de LeBron.
¿Tú crees que va a ser?
Sí. Bueno, yo le llevo diciendo a Parra mucho tiempo que iba a ganar los Cavs 4-3 en el último partido.
3-4 en este caso.
3-4 en este caso.
Con LeBron está.
Y le he dicho que apueste, que está todo el día metido en B365 y sí. No hace ni puñetero caso. Bueno, pues allá.
Si eso es así, yo creo que LeBron se ganará el derecho a ser comparado, que hasta ahora no digo que no se lo haya ganado, ¿no? Pero compararlo con Michael Jordan, comparar a cualquier jugador con Michael Jordan es siempre un problema, pero yo creo que estará, si no para hacer el análisis de quién es mejor, que a mí eso no me gusta, sí será, si me permites la expresión, jordanesco, es decir, un ejército de uno, aunque tiene también ayuda, pero fíjate que le faltan Irving, falta Kevin Love,
sí.
Pero si él es capaz de llevar a su equipo a la tierra prometida, está muy bíblico aquí, la verdad es que será para enmarcar y será, vamos, histórico, absolutamente.
Bueno, ya veremos.
No es descartable, porque el tío tiene una capacidad extraordinaria.
Hombre, pero antes de la final dices, joder, con los jugadorazos que tienen los Warriors y las bajas que tienen los Cavs, era impensable que fuera una final tan igualada, ¿eh?
Bueno, te lo dije, digo, a no ser que LeBron James anote 50 puntos, capture 20 rebotes y dé 10 asistencias, y casi está en esos números por partido. O sea que la verdad es que el niño está sensacional. En el cuarto partido le marcó Iguodala, Iggy, para los amigos, que es jugador del equipo estadounidense y también, o sea, de la selección estadounidense, un grandísimo defensor, y esa fue un poco la clave. Y también el hecho de que David Blatt, el entrenador estadounidense-israelí de los Cleveland Cavs, está rotando poco. Su rotación llega al séptimo jugador como mucho, y claro, el factor fatiga en esos 7 jugadores se activa mucho más que no en Golden State, que tiene una plantilla disponible más amplia que los Cavaliers.
De todas formas, el fenómeno de la final es Belavedova.
De la Bedova. Sí, el australiano. Este es un...
Qué malo es el
crack. No, bueno, no es tan malo.
Qué
es
mal tira, oye.
Es un buen
tira
jugador.
Peor que yo.
Es un buen
Ahora
jugador.
Ahora está la Parra mandándome mensajes, pero tira peor que yo.
No es mal jugador, ¿eh? Es máximo anotador en la historia de la Universidad de Santa Clara, que tampoco es Kentucky o Duke, pero es una
universidad
conocida.
De Lejona, profe.
Sí. Pero, qué grande eres. Pero no es mal jugador. Lo que sí tiene es una entrega extraordinaria.
Eso sí.
el sacrificio, los golpes que se lleva, los golpes que da, porque este te da cera desde que sales del vestuario. Y bueno, tiene un ADN guerrero, porque su padre fue jugador de fútbol australiano y ya sabes que ahí se dan cera buena, ¿no?
Bien, además,
él también yo creo que jugó, alternó baloncesto y fútbol australiano, con lo cual le ha quedado algo del fútbol australiano.
Sí, con Vedal, de la Vedova, has dicho, ¿no?
De la Vedova, sí. La traducción sería, es un apellido italiano, sería de la viuda.
De la viuda. Pues sí, de la viuda es el base. Y los Cavs siguen vivos en la final. Es que esto del baloncesto es todo muy raro. Todo raro.
Pero, hombre, tienen a LeBron. Tú hazte la idea de que es, por lo que hemos visto, mira, estaba viendo el partido ahora de Brasil, que es Neymar y 10 más.
Sí. Total.
Pues es un poco parecido.
Sí, lo que pasa es que, bueno, hay algo... Bueno, sí, también molesta. En la selección de Brasil también hay alguno que molesta, es verdad.
Exacto.
Hasta mañana, profe, gracias.
Un abrazo grande.
Estamos terminando.
Hasta luego.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Las Palmas y Zaragoza quieren ser de primera.
Enloquece la grada.
Este miércoles,
Tiempo de Juego.
Vive en directo los playoffs de ascenso con el auténtico sonido del deporte en COPE.
El de Paco González, el de Bebe Domingo Castaño.
Además, sigue la Copa América y el Mundial Femenino en COPE.es y la aplicación de Tiempo de Juego.
Paco González.
Hola, Pepe, buenas tardes.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Cáritas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y el resto del equipo, Isaac Aviles, ¿qué nos queda por contar? Muy buenas.
Bueno, Joseba, pues lo primero, la quiniela. 5 acertantes del pleno al 15 que con el acumulado cobrarán algo más de 33.000 euros. 178 de 14 que cobrarán 1.574. 3.143 de 13 que cobrarán 44 euros con 58 céntimos. 28.019 personas han acertado 12 y cobrarán 5 euros. Y 132.152 personas han acertado 11 y cobrarán 1 euro con 6 céntimos. El Málaga ha renovado a Duda por una temporada más con opción a otra. Así que el centrocampista portugués, que cumplirá 35 años el próximo 27 de junio, seguirá en el Málaga por lo menos hasta 2016. Ascenso, en este caso esos playoffs con ascenso a segunda división. Hoy Cádiz 1, Hércules 0, era lo único que faltaba, así que ya tenemos los enfrentamientos, ¿eh? Esta última eliminatoria, Huracán de Valencia Huesca y Bilbao Athletic Cádiz. Y los equipos clasificados ya para esa última eliminatoria que quieren ascender a segunda división B son Osasuna B, Izarra, Aranas de Guecho, Algeciras, Portugalete, Unión Deportiva San Pedro de Málaga, Atlético Sanluqueño, Pobla Mafumet de Tarragona, Sociedad Deportiva Guernica, Gimnástica Segoviana, Atlético Levante, Pontevedra, Club Deportivo Cayón de Cantabria, Numancia B, Club Deportivo Gerena, Josetense, Sociedad Deportiva Logroñés y Aro Deportivo, estos últimos en penaltis. En tenis, Rafa Nadal ha vuelto a ganar en hierba, Ángel García.
Triunfo en Stuttgart, 66 títulos, el cuarto en hierba de su carrera. Unos dicen que Nadal gana un título en hierba 5 años después y ya mira Wimbledon. Otros que solo ha ganado a Baddatis, Tomic, Monfils y Troicki, jugadores de segundo nivel, y aún tiene que demostrar que vuelve a ser el ante los grandes. Quedaos con la que queráis, yo me quedo con una frase de Nadal y una reflexión que me ha hecho hoy alguien de su equipo. Nadal, necesitaba un título así para mi confianza, estoy bien de las rodillas, clave esto último, y desde su equipo lo veo fenomenal, de verdad, sacando mejor que nunca, clave ese saque durante toda la semana en Stuttgart. El martes debuta en Queens, en Londres, ante Dolgopolov.
Bueno, tres noticias breves para resumir. En baloncesto, en el europeo de baloncesto femenino, la selección española ha vencido a Hungría y ya se asegura ser primera de grupo en la siguiente fase. Así que en karate, las karatecas Damián Quintero y Sandra Sánchez han logrado la medalla de oro en los primeros Juegos Europeos celebrados en Bakú. Por cierto, nuestras primeras medallas, 2 de oro, y una noticia curiosa e importante. En boxeo, el argentino Sergio Maravilla Martínez se retira, Joseba.
O sea que no va a disputar el último combate.
Nada.
Vale.
Lo ha dicho por Twitter.
Era bastante, que... estaba bastante previsto, que no estaba con... en condiciones como para afrontar un combate de forma más o menos seria y que lo iba a dejar.
Que tiene ya 40 años, Joseba.
Y tanto que sí. Bueno. Angelito, ¿qué?
Hoy recuperamos esta sintonía de Twitter.
Hombre, como no la ponemos
para
nunca.
¿Para qué poner una música nueva si podemos poner esta de Twitter? ¿A que no te imaginas quién ha tuiteado sobre Neymar y su partidazo? Está ahí al quite Alberto Bueno, jugador del Oporto ya.
Oporto ya, sí.
Que ha estado en el Rayo Vallecano y haciéndolo muy bien además. Neymar hace lo que quiere y cuando quiere, espectacular, vaya jugador. Así que despierta a Laos también entre sus compañeros de profesión. en Zaragoza, encantados. Albert Dorca, uno de los chicos del equipo de Ranko Popovic, hoy he vivido algo espectacular, empezando por el partido y acabando la llegada a Zaragoza. Ahora seguir luchando, que queda lo más bonito. Y me quedo sobre todo con el goleador, con el autor del último gol, José Manuel Fernández. Dar las gracias a todas esas personas que confiaron en nosotros cuando nos tomaban por muertos. Lo de hoy ha sido una muestra de la unión de este vestuario, de esta afición y de esta ciudad. Hoy escribimos algo más en la historia del fútbol. Queremos que esta historia tenga un final acorde a la grandeza de esta familia. Lo dije siempre y lo seguiré diciendo, sois grandes y una vez más lo demostrasteis. Así que encantados en Zaragoza. En cuanto al Mundial Femenino, rescatamos un par de mensajes de nuestras chicas. Todo el ánimo para ese partido ante Corea el miércoles, la madrugada del miércoles al jueves a la una de la madrugada. Marta Corredera, orgullosa de este equipo, nos hemos dejado la piel en el campo y todavía nos queda mucho por decir. El miércoles 3 puntos sí o sí. Y Virginia Torrecilla, ayer no pudo ser, pero estamos muy orgullosas del trabajo realizado. Miércoles tenemos una final frente a Corea, o todo o nada. Y termino, Joseba, con dos que están, como tú, muy pendientes de la NBA. Y son Gerardo Olofeo y Gaizka Mendieta. Los dos piden apuestas para la final, ahora te pido la tuya. Gerardo Olofeo, se lo acabas de dar a Paniagua. Gerardo Olofeo, ¿quién ganará esta noche? Who's winning this night? ¿Warriors o Cavaliers? Y Gaizka Mendieta, ahora el reto de mantenerme despierto para ver el Golden State Warriors Cleveland Cavaliers. Predicciones. Así que todo el mundo del fútbol también pendiente del baloncesto esta noche, Joseba, y de esa NBA.
Desde luego, mis predicciones son que va a ganar los Cavs en el último partido.
Vamos, King James.
Son unas predicciones.
Se va a pagar bastante alto, ¿eh? Porque ganar en el último partido y en casa de Golden State.
No, me ha dicho Parra que es algo así como 2.5 a 1.
Bueno,
algo así.
3 euritos más o menos por euro apostado, que
yo
ya está
pensaba,
bien, hombre.
Hombre, eso es un dinero. Eso es sorpresón. Yo pensaba que se iba a pagar
ya,
más.
Hombre, pero es que no es que ganemos Sudoku y yo con 4 amigos. Es los Cavs de LeBron James. O sea, que tampoco es que gane, no sé, el rap.
Que podríamos, ¿no? Visto el partido que echamos el otro
calla,
día.
Calla. Aquello sí que fue vergonzoso. Anda, dale al rap que se te va bastante mejor que el básquet. Anda.
¿A quién le cantas hoy, Pablito?
Bueno, Joseba, pasa de todo, ¿eh? Acaba la Liga, acaba la Champions y parece que en junio no hay muchas cositas, pero bueno, fútbol femenino, tenemos tenis, como decía Angelito, Rafa en Queens, segunda división, fútbol de selección, de todo, pasa de todo. Joseba, y lo hemos tratado de mezclar en ese batiburrillo del rap de los domingos.
¿La liaste en León?
No, tranquilito, tranquilito como tú.
No, yo creo que más tranquilo que tú.
No sé yo. Yo me fui con Vitorio después de cenar, una vueltecita y listo.
Vale.
Magnífica ciudad y fenómena la catedral, ¿eh? Increíble.
Sí,
¿eh?
¿Verdad? Sobre todo la que viste tú.
Sí. Ahí más que tú.
Yo sí, yo estuve con Guas y contigo haciendo
claro, el
recorrido.
Atentos ahí al recorrido, sí, señor.
Sí, señor. Vidrieras maravillosas y además, oye, no había visto yo nunca una virgen embarazada, bravo. Nuestra Señora de la O.
Sí.
Está allí. Sí, sí. ¿Y la patrona de León, cómo se llama? Nuestra Señora Asunción. Ay, lo que os tengo que enseñar. Venga, Pablito.
Bueno, vas. Vamos al lío. Tiempo de juego. Silva, si no te gusta lo que ves, pero Silva es un canario que hace magia con el balón en los pies. Salvo los muebles a la selección de nuevo, apago el fuego dando juego junto a Cazorla y a Cés. Otra vez tocó sufrir y no es que me importe, dio la victoria uno del sur, pero hemos perdido el norte. Bielorrusia no da el corte, no tienen clase ni porte. Si te pusiera un mapa no sabes cómo ni dónde situarlo, pero al menos juegan, no se esconden. Sal y lucha, tío, que esto no es ninguna broma. Debacle en Girona, el Zaragoza no perdona, el ascenso ya lo rozan, el Pilar obró el milagro, no abandona a sus ligallos y a su enemigo lo destroza. Querían 3, han metido 4 y Montilivi se detona. Es increíble, toma fiesta, la respuesta del equipo es esta. Rival a la lona en una gesta prodigiosa, remontada con estilo maño como hacían antaño. De Najim hasta Galetti, coño, esto es el Zaragoza. Sufrir para ganar, conseguir los objetivos o soñar con ser estrella pese a ser mujer. Ver conseguir los sueños es jodido así. Lo habéis conseguido, estaba lejos el mundial, pero hoy está, joder. Aprovechad que habéis venido, venced, olvidad el cliché. Si ellos han podido, ¿por qué no? Vosotras también. Es cuestión de tener fe, de tener cuerda suficiente. Como Nadal la tuvo en hierba, ha vuelto el muerto viviente. Toma lección y aprende, fue así desde el comienzo. Todo éxito supone tesón, lucha y sufrimiento. Que le pregunten a Lorenzo, que él seguro que lo entiende. Atento al movimiento siempre para demostrar talento. ¿Crees que miento? Que le pregunten a Juan Carlos Navarro, es consciente de que el camino a una final es largo, arduo, duro, requiere concentración. La cima rima no es un juego de azar o bailar tarimas, no es cantar una canción como Kevin Roldán, es sufrir pese a los años la furia de una nación, como Piqué y la indignación de León para abrir heridas, es la vida, a veces da y a veces quita, así que tira sin sutura, te despido con rap, va sin censura, porque el rap es mi vida y sin proceso de investidura.
Ni más ni menos, ¿eh?
Hemos metido todo, ¿eh?
Hemos metido todo. Hasta
rápidamente.
Hasta los pactos municipales. ¡Hala! ¡Hala! ¿A dónde vamos, Pablito?
Vámonos a soñar. ¡Qué guay!
Señores, lo dejamos aquí. Son las 2 en punto, la 1 en las Islas Canarias. Nos vamos. Mañana volvemos a las 12 en punto en el partido de las 12. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.